Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y dos se pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está
bueno,
de lujo.
José Miguel, estamos de vendimia.
Sí, mes de septiembre, tiempos de vendimia, ¿no? En Andalucía, que es uno de los pinares de nuestro sector agroalimentario, ¿no? Junto con el aceite de oliva y el ibérico, digamos que son los tres grandes patas del sector gastronómico en Andalucía. Entonces, bueno, pues yo creo que es momento de repasar cómo le ha ido a nuestros viticultores, también de hacer un repaso de todas las celebraciones y fiestas relacionadas con la vendimia, ¿no? Y creo que tenemos gente interesante.
Esta mañana hemos empezado nuestro repaso, nuestro paseíto por Andalucía, precisamente en Moclinejo. Con la fiesta
de los viñeros.
Que esta zona, además, José Miguel, tiene una situación, geográficamente hablando, muy especial, porque sí. son unas laderas muy escarpadas, ¿no?
Esto es impresionante. Primer apunte que le decimos a todos nuestros oyentes, que rápidamente organicen un viaje a la Axarquía malagueña, si todavía no lo han hecho, si es posible ahora en época de vendimia, porque es algo espectacular. Yo he tenido la suerte de estar allí en varias ocasiones y realmente no te lo crees. O sea, no te crees como personas sean capaces de cultivar la uva allí, de cortar la uva y de sacarla de allí, porque estamos hablando de verdad de laderas escarpadas de un 40 o un 50% de desnivel, que es prácticamente, a mí me daba miedo andar. O sea, efectivamente, yo no era capaz de andar. Digo, ¿cómo es esta gente son capaces de trabajar el campo? De sacar kilos y kilos de uva de allí. Es realmente impresionante. Se te ponen los vellos de punta.
¿Cómo se hace esa vendimia? Porque con máquinas no se puede hacer, ¿no?
Es imposible porque no caben. O sea, físicamente no caben y se despeñarían. Entonces, los únicos que son capaces de andar por allí son los mulos. Y todo se hace con bestia, ¿vale? Con el apoyo de los animales, porque es imposible mecanizar esa vendimia.
Como tú dices, visita para saber cuánto cuesta eso, el esfuerzo que cuesta. Justo. Y que sepamos apreciar después el producto de todo eso.
Para darle valor.
Vamos a acercarnos a una bodega de Moclinejo, por ejemplo, ¿te parece bien?
Gran idea.
¿Con quién hablamos?
Pues con Juan Muñoz, que es una persona, bueno, que eres queridísima, respetadísima en el sector, de la bodega Dimove, y también alma mater de otra bodega, fijaos el nombre, que curioso, que se llama Viñedos Verticales, creo que lo dice bien. Lo explica bien. Qué todo.
Bueno. Don Juan Muñoz, muy buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días.
¿Qué tal, hombre?
Buenos días, José Miguel y a todos.
Muy buenas.
Muy bien, aquí estábamos con el pregón de Xavier Oceda.
¿Ha terminado ya el pregón? Sí, supongo, ¿no?
Ahora mismo, terminando el pregón me estaba ahí llamando.
Bueno.
Y Xavier Oceda, como siempre, es un artista, vamos.
¿Cómo ha estado el pregón? Hemos empezado el programa con él.
Sí.
¿Cómo está? ¿Cómo está el pregón?
¿Te escucha?
Sí, te escuchamos, Juan.
El pregón muy bien, o escucho muy mal.
¿Sí?
¿Me escucháis a mí?
Sí.
Sí, te escuchamos.
Sí, vale, es que aquí la cobertura no será buena. Creo que el pregón, como todo lo que hace Javier, muy bien, todo muy bien.
Bueno. José Miguel.
Mira, me gustaría, Juan, sobre todo que destacáramos ahí en esa zona, en la Axarquía, se obtuvo el primer SIPAN, el primer SIPAN de Europa. El primer SIPAN. ¿Nos puedes explicar así rápidamente en qué consiste el SIPAN y por qué lo obtuvo la Axarquía?
Sí, aquí en la Axarquía nos dio ese reconocimiento SIPAN en el 2018. Era el primero de Europa, junto a la Salina de Arana, que se la dieron el mismo día, fueron los dos el mismo día. Y ese SIPAN, cualquiera que conozca la Axarquía está la cosa clara, es por el cultivo de la uva moscatel, el asoleo de la pasa, que se sigue haciendo tal como lo hacían los 800 años que estuvieron aquí los árabes, y siglo a siglo no ha cambiado nada. O sea, la uva se corta todo a mano, se tiende a mano, se transporta con mulo. Y todo lo que rodea ese tema.
¿Ha dicho, Juan, el asoleo?
Asoleo.
Sí. Asoleo.
Asoleo.
¿Y eso qué es?
Asoleo, sí.
¿Eso qué es?
Pues verá, vino sabéis mucho y sabéis que en Andalucía, en Jerez, en Montilla y en Málaga, se asolea la uva en la pasera, como todo el mundo conoce. Pero aquí en la Axarquía se asolean los toldos. son unos recintos inclinados en la pendiente del terreno,
¿sí?,
donde la uva se tiende una, los racimos se tienden uno a uno, y se les, claro, todo ordenado de mayor a menor por el tamaño.
Uh-huh.
El recinto este se tapa con un toldo, que ahí le viene el nombre, de forma que no coge la humedad del rocío, si llueve tampoco, también se tapa cuando el sol es excesivo, de forma que el fruto que resultante tiene una calidad máxima, ¿no?
Ah.
Y como digo, esto lo hacían ya los árabes y se sigue haciendo durante siglos, siempre de la misma forma, no ha cambiado nada.
Ah, bueno, qué curioso. Y el nos estabas hablando del CIPAN, que es un reconocimiento que da Europa precisamente...
De las Naciones Unidas. Uh-huh. Sí, os decía que era un reconocimiento de las Naciones Unidas.
Uh-huh.
y se da a zonas, por aquí por el tema que he dicho, en Arana se dio también, porque la sal que venden allí en aquel pueblo, pues se elabora como hace siglos, se ha elaborado siempre, ¿no? Sin, todo manual, y manteniendo, claro, buscando la calidad máxima, si no tiene sentido nada de lo demás, ¿no?
Es un reconocimiento además de enorme valor, para que os hagáis una idea, pensad en Italia, ¿no? La riqueza gastronómica de Italia. Italia solo tiene dos zonas CIPAN en todo el país. Y nosotros aquí pues, en Andalucía pues tenemos la suerte de tener una y las primeras de Europa. Porque la pasa malagueña yo creo que es uno de nuestros tesoros gastronómicos. Desgraciadamente en los últimos tiempos, por el producto que viene importado de mucha baja calidad y quizás de menos precio, pero desde luego de mucha menos calidad, está perdiendo cierto mercado, pero creo que hay que apostar por él.
Perdona, me retumba la voz y no escucho bien lo que has dicho.
Bueno, en cualquier caso, Juan, no te preocupes, queríamos felicitarte por ese reconocimiento CIPAN, que es una distinción que otorga la FAO como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, y felicitaros también por el tiempo, la fiesta de los viñeros y el tiempo de vendimia en el que estamos. Juan, te mandamos un abrazo enorme, a ver si en otra ocasión con mejor sonido podemos charlar más tranquilamente.
Sí, me voy a perdonar, pero es que apenas... Escucho las palabras, vamos.
No te preocupes. Un abrazo muy fuerte, Juan. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, de vendimia seguimos, porque no solo, lógicamente, hay vendimia en Málaga, también en el Barco de Jerez.
El Barco de Jerez, efectivamente, donde yo creo que sin complejo, podemos... Y debemos decir que se elaboran algunos de los mejores vinos del mundo. Hay que decirlo bien alto, y es una suerte que tenemos todos los andaluces. Bueno, pues para conocer cómo ha ido la vendimia y que también nos recomiende algunos de los actos de sus fiestas que se están celebrando durante todo el mes de septiembre y que no debemos de perder, pues vamos a hablar con el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez Serecherry.
Don César Saldaña, muy buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Aquí andamos, como decía José Miguel, ya terminando prácticamente la vendimia, que está en sus últimas fases y muy metidos en las fiestas de la vendimia de Jerez, que, bueno, son unos momentos muy especiales para visitar nuestra ciudad.
Bueno, lo primero es preguntarte, ¿cómo ha ido la vendimia?
La vendimia ha ido bien, después de 4 años de sequía, de 4 años muy cortitos de producción y de que, en fin, lo pasáramos relativamente, con muchas apreturas para poder refrescar nuestras soleras, pues ya por fin hemos tenido un año decente, ha subido la producción un 23%, es decir, vamos a recolectar unos 62 millones de kilos de uva más o menos. Con respecto, el año pasado no llegaron ni a 50, así que te puedes imaginar que los viticultores están contentos y bien, con bastante calidad, grado suficiente, así que bueno, estamos muy muy satisfechos. Hay motivos para la celebración.
Bien.
Pues cuéntanos, César, cómo se está celebrando, cuáles son los actos más destacados que todavía quedan por vivir en esta fiesta de la vendimia, que creo que hasta el día 15, ¿no? Estáis con actos.
Efectivamente, hasta el día 15. Bueno, el ayuntamiento organiza cantidad de cosas, conciertos y tal, pero para los buenos aficionados al vino yo destacaría, por ejemplo, las catas magistrales que se hacen en el Alcázar. Son unas catas en las que combinamos gastronomía, por supuesto los vinos de Jerez como grandes protagonistas, flamenco, además en un sitio muy muy especial, en el patio de armas del Alcázar. Y bueno, ya hay actividades también familiares, con niños, hay pizza infantil, hay concursos de Venecia, en fin, hay cantidad de actividades que hacen que, bueno, pues este momento tan especial para la ciudad como es la Vendimia, pues se viva intensamente,
¿no? Fíjate, Pepe, que estamos hablando precisamente de las catas magistrales. Hoy es Cayetano del Pino, son cinco platos maridados con cinco vinos de la bodega protagonista de ese día, que hoy es Cayetano del Pino, ¿vale? Por solo 38 euros, que creo que es un precio bastante razonable. El simple hecho de estar sentado en el patio de armas del Alcázar ya lo vale, pero fíjate lo que te va a pasar por delante, ¿eh? Si te sientas hoy, por ejemplo, arranca con una crema de nécoras al brandy con patatas confitadas y langostino.
Bueno.
¿No? Seguimos con una torta Inés Rosales con alioli y chicharrones de Chiclana, ¿eh? Y por ejemplo un postre de una esfera de mousse de chocolate blanco con tocino de cielo y arena de galletas. Wow. Todo eso maridado cada uno con su correspondiente vinito, bien, ¿no?
Madre mía, yo creo que hoy que estoy con la dieta de principio de temporada, me toca ahora cuando llegue a casa filetito de pollo. No cambia el cuento.
Aquí las dietas las tenemos que dejar para después de la fiesta de la Vendimia.
Te lo voy a poner peor todavía, porque todas las tardes, creo que es a las 7:30, hay un paseo por el casco histórico de Jerez, donde se toma vino veneciado directamente de la bota, maridado con chicharrones otra vez. ¿Qué te parece ese plan?
Fantástico. Pues bueno. Querido César, te deseo lo mejor para la campaña, que sigáis disfrutando de la fiesta. Te agradezco mucho que además haya servido de inauguración de la temporada para nosotros, teniéndote con nosotros en el programa. Te mando un abrazo enorme.
Pues nada, lo mismo te digo, Pepe, mucho éxito en esta temporada y nada, ya te seguimos, ¿eh?
Un abrazo fuerte, César. Noticias de la actualidad gastronómica, José Miguel.
Seguimos repasando la Vendimia y nos falta otra gran zona vitivinícola de Andalucía, como es Montilla, ¿vale? Hay eventos durante todo el presente mes de septiembre, que bueno, el grueso de la programación de su fiesta de la Vendimia se concentra precisamente este fin de semana. Ya ayer tuvo lugar la procesión de la Virgen de las Viñas y la pisa de la uva con la bendición y la ofrenda del mosto, y hoy domingo, precisamente a estas horas, ya deben de estar los montillanos y todos los que tengan la suerte de estar por allí disfrutando de una paella popular en la caseta de la Asociación de Vecinos Gran Capital, ¿vale? Dentro de un par de fines de semana, apuntaros, del viernes 20 al domingo 22, la fiesta del vino y la tapa de Montilla.
También tenemos buenas noticias en el mundo del aceite, ¿no?
Sí. Una extraordinaria noticia, porque ni más ni menos que, bueno, es el tipo de noticias que nos encanta dar, porque nos hacen sentirnos muy orgullosos de nuestra tierra y de nuestros productores. En este caso vamos a sacar pecho porque nuestra comunidad lidera las exportaciones mundiales de aceite de oliva y por primera vez en su historia supera ni más ni menos que la cifra de 2.000 millones de euros en el... Sí, mucho, eso, mucho dinero.
Eso es mucho, ¿no?
Mucho dinero, claro. Mucho trabajo, muchas familias detrás en el periodo de enero a mayo de este año. Esto refuerza nuestra posición, ¿no? Como líder mundial en esto del oro líquido. Para que nos hagamos una idea, un solo dato: de cada 2 euros que salen, perdón, de cada 3 euros que salen de España en aceite, 2 salen de nuestra tierra. Wow.
Y se acerca una fecha importante, una cita importante para la gastronomía. Mundial, pero...
Ineludible, ya lo contaremos con detalle la próxima semana, pero bueno, porque creo que como la ocasión lo merece, vamos a dar un breve avance para que todo el que pueda ir abriendo hueco en su agenda, pues lo vaya apuntando. Lunes y martes 16 y 17 de septiembre, en Fibes, en Sevilla, la segunda edición de Auténtica Premium Food Fest.
¿Eso qué es?
Eso es, si recordáis, digamos, lo podemos llamar el heredero de Andalucía Sabor. Esa es la gran feria profesional del sector agroalimentario andaluz. Tiene además una doble vertiente. Tiene la parte del business, ¿no? La parte en la que hay expositores de todos los productores agroalimentarios, básicamente andaluces, y hay compradores de todo el mundo que vienen a adquirir nuestros productos. Y además también hay la parte de aprender, digamos, se complementa con un congreso, ¿vale? Ahí vamos a tener a grandes cocineros que van a estar mostrando, pues, va a estar Paco Morales de Nord, de Córdoba, con sus flamantes 3 estrellas, va a estar Juan Carlos García de Vandelvira en Baeza, va a estar Luis Rincón de Manolo Mayo, va a estar Benito Gómez de Bardal. Y va a estar también Dani del Toro, ¿eh?
Que tenemos,
sí, 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 va a estar también Dani.
No, no, iba a estar Dani.
En auténtica.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Si bueno, vamos con una cosa que se llama apuntaciones. ¿Esto qué es?
Pues mira, apuntaciones es una nueva sección que queremos inaugurar en esta temporada. Esta primera vez vamos a contar de dónde viene el nombre tan, tan original, y es un nombre que de nuevo vuelve a bucear en el orgullo de la gastronomía andaluza, porque es, hemos tomado para esta sección el nombre del título del que está reconocido como el primer recetario que escribe una mujer en España, ¿vale? Que es María Rosa Calvillo de Teruel, allá de 1740, una persona que se la atribuye en el entorno de Sevilla, andaluza sin duda, pero en el entorno de Sevilla, que escribe el libro de apuntaciones de guisos y dulces. Fijaos qué nombre tan, tan bonito. Con recetas curiosísimas, por ejemplo, las recetas que cómo guisa los pájaros la tía Felipa.
¡Ay, qué bueno!
Modo de hacer la salchicha como doña Joaquina. El libro está editado, ¿eh? Está reeditado y se puede encontrar. Y de qué ahí, bueno, pues nos ha inspirado para esta nueva sección.
Que va a hablar de orígenes curiosos de platos, expresiones y cosas que tienen que ver con la gastronomía.
Con la gastronomía, con nuestra gastronomía, con la gastronomía andaluza. Vale.
¿Con cuál empezamos?
Pues vamos a empezar con el hormigón.
Anda.
¿Os suena esto a algo que se come?
No.
No, yo no, no lo había escuchado.
Pues hay que ir más por Málaga. Porque es una de las tapas estrellas en los bares malagueños, el hormigón. Vamos a ver, es una... Lo podemos denominar como una suerte de... Una versión, una variante de la ensaladilla, ¿vale? Es de origen 100% malagueño. Parece que se atribuye a la zona de la Caleta de Vélez, ¿vale? Sitio en el que, por cierto, últimamente están pasando cosas en el mundo gastronómico la mar de interesante y digno de conocer.
En el puerto hay un restaurante que se llama Chin Chin.
El Chin Chin, hombre.
Que no os tenéis que perder.
Vale. De hecho, Chin Chin Puerto ganó una vez el premio a la mejor ensaladilla de España. Chin Chin Puerto, en la Caleta de Vélez. Bueno, respecto al origen del nombre, este nombre curioso, la verdad, tampoco hay mucha certidumbre, pero bueno, parece que todo, normalmente las cosas suelen ser más sencillas de lo que nos creemos, y parece que se debe simplemente a la similitud de la textura y la contundencia de este plato pues con el hormigón armado de la construcción, ¿vale? Bien es cierto que en el diccionario aparece como, como segunda acepción del término hormigón la, el origen de hormigo, que es una especie de gachas de harina. Por ahí también puede venir. Pero bueno, contamos rápidamente. Sea cual sea el origen del nombre, la realidad es que el resultado es sabroso, es apetitoso, es muy sencillo de elaborar. Se cuecen patatas y langostino, nada más. Se chafan la, las patatas, se trocea el langostino, se elabora una mayonesa y se mezcla todo y tenemos un maravilloso hormigón malagueño.
No está mal, patata y langostino.
A mí no me importa.
Ahí no puede salir nada malo, ¿no?
No me importa enfoscarme nada.
Y terminamos la sección de José Miguel Barrón con la última croqueta. El nombre es bueno.
Me encanta. Me encanta el nombre de la sección. Me gustan los dos, el de apuntaciones, y más sabiendo cuál es el origen, y el de la última croqueta.
Que la última croqueta es una reflexión.
Sí, una reflexión en voz alta y compartida con todos los andaluces sobre, bueno, temas y cuestiones que están de actualidad en el mundo gastronómico.
¿Y cuál es la última croqueta de hoy?
Pues mira, digamos que cierta nostalgia por la identidad perdida.
Por la identidad perdida.
Sí. Yo, mira, no, precisamente no es cuestión de nostalgia, ¿vale? Pero últimamente me resulta cada vez más dificultoso que cierto sentimiento de melancolía no acompañe cada paseo por el centro o por las zonas históricas o más turísticas de nuestra ciudad. Donde siempre había habido un bar de toda la vida, con su carta honesta, sencilla, de montaditos, de ensaladilla, de carne con tomate, ahora hay una suerte de neotaberna, con una carta clónica llena de panes bao, de brioche y de tartas de queso. Y unos pasos más allá, ya no está la cafetería en la que nada más entrar el camarero citaba a pleno pulmón el nombre de cada parroquiano, que no tenía ni que pedir su desayuno porque en menos de un minuto lo tenía sobre la barra. Y ahora, en cada esquina de cada ciudad, tenemos esas cafeterías en las que hay que bajarse una aplicación para que te pongan un café en un vaso de cartón a cambio de 6 euritos.
Correcto.
Da igual que estemos en Estambul, en Tombuctú, en Antequera o en Utrera. Lo llaman progreso, desarrollo, globalización. Yo me permito llamarlo retroceso, esquilmación, pérdida de identidad. Porque ¿quién va a querer hacer turismo cuando todas las ciudades sean iguales y en todos lados se coma lo mismo? Piénsalo.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta.
Muy de acuerdo, ¿eh? Con,
me he puesto un poquito triste.
Con la reflexión de... No, es que lo que yo que vivo en Sevilla, en una zona eminentemente turística, que es Triana, la Triana que pega al río y al Alto Sano, yo lo vengo comentando con mis amigos. Ya, Triana, esa parte al menos, está perdiendo totalmente esa identidad, la que tú reflejas en tu croqueta. Y el problema es que nos estamos basando tanto en el turismo. Yo creo, de una manera, en algunos casos, equivocada, porque nos estamos adaptando a los que vienen, cuando los que vienen, vienen para conocernos a nosotros como somos. Estamos dejando de ser como somos porque nos acercamos a ellos. Cuando ya no seamos como nosotros hemos sido siempre, dejarán de venir a vernos y a ver qué hacemos.
Claro.
Entonces, es un problema el que tenemos ahí con el turismo malentendido.
Uh-huh. ¿Puedo decir una cosita?
Hombre, claro.
Hombre, yo es que tengo familia hostelera.
¿Y tú sabes del tema?
De 90 y tantos años de historia.
Claro.
Y resulta que hoy se premia no a las empresas locales, evidentemente. Entonces, empiezan a gestionar hostelería o gente que no es hostelera, y evidentemente no prima el cliente, prima la cartera. O sea, el cuidado del cliente antiguo, el camarero de toda la vida, eso ya lo encuentran en muy poquitos sitios.
Claro, claro.
Muy poquitos sitios.
Y el problema es el cortoplacismo, ¿no? El problema, claro, es que eso probablemente dé resultados en el inmediato, pero ¿qué va a pasar? Porque yo si voy a Galicia voy a comer marisco, y si voy a Valencia me quiero comer una paella. Si en todos lados hay hamburguesa,
claro.
Dejo de ir.
Sí, sí,
claro,
no. Pero las administraciones también tienen que apoyar,
sí, sí,
a los empresarios
del lugar. Tú no puedes pasear por Sevilla y que no te encuentres unas buenas papas aliñadas, que no te ponen unas buenas, ¿cómo eran? Los pavías, los riñones,
la
espinaca,
una espinaca
con garbanzo.
Lo de toda la vida, vamos.
Bueno,
el huevo a la flamenca, que también.
¡Oh, gran tapa el huevo a la flamenca!
Que es muy tarde, chicos. Que venga, enseguida vamos, llega María Chamorro a presentarnos la nueva temporada de su concurso fotográfico. Vamos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.